12 i 13 minuts, el Making Of obre la tercera hora, com cada dijous. Estem parlant de cinema i ho fem amb el nostre crític habitual, l'Àngel Comas. Molt bon dia, Àngel.
Hola, què tal?
I amb el Sergio, que abans d'entrar a l'anàlisi de Tesis sobre un homicidio, que és la pel·lícula que vam escollir per aquesta setmana, ens aproparà les estrenes. Tres aquesta setmana, Sergio, en divendres.
Tres aquesta setmana, una que podrem veure tant a Cinesa com a Yelmo, potser és la gran estrena d'aquesta setmana, protagonitzada per Tom Cruise, Oblivion.
La última Super Bowl se disputó justo aquí.
No me digas que fue un clásico.
Un encuentro mítico. 80.000 personas en pie a pocos segundos del final del quarterback lanza el balón bombeado. ¡Touchdown!
El 166 de nuevo en funcionamiento. Hace 60 años la Tierra fue atacada. Ganamos la guerra, pero destruyeron la mitad del planeta. Todas las personas han sido evacuadas, no queda nada humano.
Tom Cruise protagonitza aquesta pel·lícula d'acció, d'aventures i de ciència-ficció, coprotagonitza Morgan Freeman, Nikolai Coster-Waldau, que els que vegin Juego de Tronos sabran, és un dels protagonistes d'aquesta sèrie, amb la Zoe Bell també, una pel·lícula, diguem, d'un futur post-apocalíptic, podríem dir, on els humans viuen al cel, per el que he vist al tràiler, una cosa estranya, no, Àngel?
Sí, és una pel·lícula molt estranya. I la parlarem la setmana que ve amb més profunditat. El que passa que jo vull dir únicament que els que li agraden Tom Cruise aquí disfrutaran, s'ho passarà en bomba, perquè surt en el 99% de tot el metratge de la pel·lícula, i això és veure el Tom Cruise durant 2 hores i escaig, doncs bé, és només apte per fans de l'home aquest.
Caram, tu, doncs mira, els fans de Tom Cruise que es quedin contents, veurem què tal funciona això.
Els o les?
O les, millor dit, és veritat.
No.
Doncs la setmana que ve Oblivion, llavors.
Sí, la setmana que parlem d'aquesta.
O Oblivion, encara no ho sabem.
Sí, no ja sabem encara bé la pronunciació, ja averiguarem.
Ja averiguarem, exacte.
Preguntarem als nostres assessors lingüístics.
Ja els buscarem. Una altra pel·lícula, aquesta la podrem veure als cinemes Yelmo, Tipos Legales.
Perdóneme, padre, ¿por qué he pecado?
¿Cuánto hace que no te confiesas?
60 años, más o menos.
Pues confiesa todos los pecados graves que te separen de Cristo.
Si hago eso, no acabaríamos nunca. ¿Y si nos centramos en los de hoy? Te he echado de menos.
Y yo a ti.
Un trío de protagonistas que té bona pinta, l'Al Pacino, Alan Arkin i Christopher Walken, en una història de gàngster, però ja de la tercera edat, aquests gàngsters.
Sí. Aquesta pel·lícula va fer recordar una tendència que havia en els anys 80 aproximadament, que era el que es deia el cinema de col·legues, que les productores van adonar de que si posaven dos estrelles en lloc d'una, millor, perquè anaven multiplicant els efectes. Si posaven un blanc i un negre, per exemple, millor, perquè arribaven els públics diferents. El cinema és un negoci com un altre, no?
Exacte.
I aquesta és un cinema de col·legues, però fet en l'actualitat. Aleshores, té tots els ingredients del cinema de col·legues d'abans, grans interpretacions, millor dit, interpretacions adequades a la gent que ho fan, perquè tots són previsibles, els tres, i aleshores el que passa també és bastant previsible. Però bé, si a un li agrada aquest tipus de cinema, tant que diguem que és un estímul per la gent de la tercera edat, perquè veu que encara pot fer coses, no? I fins i tot donar una pallissa a gent més jove, bé, ho passarà bé.
Home, Christopher Walken segur que pot, aquest home.
Sí,
és un tipus dur.
Però imagina-se l'Al Pacino, que no és precisament un Schwarzenegger, l'Alan Arkin, que tampoc ho és, i Christopher Walken tampoc
ho és.
Doncs que puguin donar una pallissa a una banda de jovenets.
Són uns artistes aquests, millor dit. Una altra pel·lícula que s'estén als cinemes Yelmo, amb un director resident a Sant Cugat, el Santiago Zanull, amb un repartiment de luxe a la gran Enamorado.
No hay que tener miedo a hacer aquello para lo que estamos llamados, a luchar contra nuestro rival. No importa las veces que nos peguen, no importa las veces que nos tiren, sinó les que nos levantamos para seguir luchando.
Els germans Bardem, Àlex González, Miguel Ángel Silvestre, al capdavant del repartiment d'aquesta pel·lícula, com dèiem, dirigida pel santcugatenc Santiago Zanur, resident de fet a Vall d'Oreix, una pel·lícula sobre un grup de neonazis i un d'ells, diguem, que comet la bogeria d'enamorar-se d'una noia negra.
Aquesta lamento molt no poder-la comentar perquè va passar una cosa. Vaig anar al passe de premsa i se'ls va tallar la projecció.
Ostres,
sí, llavors han fet una altra de premsa.
Mala sort, també.
Sí, al cap de mitja hora se'ls va tallar, com que, que anava en DVD, la progressió, ja sabeu què passa amb els DVDs, es tallen, si no tens el recanvi, doncs no pots passar-ho. Ara, he de dir que la pel·lícula al principi tenia bona pinta. Jo ho sento, no puc...
No has acabat a veure el final.
Ja la veuré, però de moment no l'he vist, eh? Jo només l'he vist a mitja hora, que és quan es va tallar, ho sento.
Vaja, llàstima. Estarem pendents de què funciona.
Té bona pinta, eh?
Veurem, el Santiago Zeno segueix amb la bona mà, que ja la va demostrar amb El truco del manco, que va fer una molt bona pel·li.
Sí, és un director a tenir en compte.
Basada, a més, Sergio, en novel·la del germà, és a dir, de Carlos Bardem, la pel·lícula.
Doncs mira, tot queda en família.
Es pot veure el Gelmo, hem dit, a Sant Cugat. Per tant, no fa falta marxar a Barcelona.
No, ens podem quedar a casa a veure-la.
Aquestes són les tres estrenes d'aquest divendres en cartellera santcugatenca. Ens hi posem, Àngel, Tesis sobre un homicidio.
Posem-s'hi.
La golpearon... La violaron, la cortaron.
Muerte de las mujeres como ella. No fue una casualidad que la mataran frente a la facultad. El formol, la nota, el colgante que tenía puesto, todo formó parte de un plan.
Todos sacrificios. Víctimas inocentes que deben ser inmoladas para beneficio de la humanidad. La víctima puede ser cualquiera.
Estuve haciendo averiguaciones, nada oficial. El chico no tiene antecedentes, ni siquiera una mala nota del colegio.
Sí, ya sé, es un alumno ejemplar.
¿Qué te pasa con el pibe? Es algo personal, ¿no?
Sé que él quiere que yo lo descubra. Me fue dejando pistas sutiles, pero muy claras para mí.
Hola.
Una pel·lícula, Tesis sobre un homicidio, de la qual, Àngel, què ens hauria de cridar l'atenció, primer de tot? Ricardo Darín?
Sí, és el que, diguem...
És el reclam?
I el que aguanta tota la pel·lícula, perquè, així com he dit abans, que en el Crist suporta tota la pel·lícula, aquí el Darín pràcticament és ell, que passava, clar, no es poden comparar les interpretacions. En Darín és un actor en majúscula i el Crist és molt discutible, no? El Darín és el que suporta tota la pel·lícula. És ell el que està sempre en pantalla i que veus l'evolució del personatge i veus que l'home és un dels grans actors del cinema llatinoamericà actual.
Pel·lícula sobre un advocat i professió especialitat en dret penal, convençut que un dels seus alumnes és autor d'un brutal assassinat d'una noia, Àngel.
Sí, és una pel·lícula sobre les aparences i la realitat, on acaba el que un s'imagina d'una persona, on comença la veritat. És una pel·lícula que és un tema clàssic, això s'ha vist moltes vegades en el cinema, el que passa que la gràcia d'aquestes que s'ha explicat d'una altra manera, no? És perquè, clar, és un advocat que et sospita d'un alumne que ha fet un assassinat brutal.
Per tant, juguem a descobrir qui és l'assassí, si és ell realment o no?
No li interessa tant al director això, sinó el que li interessa és de quina manera es van entrar en els dubtes i de quina manera es van resolent a una mena d'investigació que de cop i volta fa aquell advocat, advocat que en definitiva no és un advocat, és un advocat retirat que està impartint classes de màsters de la seva professió, no? És a dir, li interessa més això que no saber qui és realment l'assassí. Si és realment així, és l'home de què sospita.
Anem a conèixer, per tant, podríem dir, les persones, sobretot, que s'amaga doncs, darrere d'aquest possible presumpte autor del crim.
Sí, és una mena de drama psicològic en el que interessa més la psicologia del personatge central i la seva relació amb els demés, i a partir d'aquí doncs, podem assistir a això que he dit al principi, no? De que què és veritat, què és mentira i tot això.
M'has comentat abans, a micròfon tancat, que el final és el que no t'ha convençut.
No m'ha convençut.
Fins perquè... aleshores bé?
Perdó?
Fins aleshores bé? Fins que...
Sí, clar, però clar, això és molt...
És relatiu.
Les pel·lícules són un conjunt de coses, no? Aleshores, i a mi m'agradava el tema, m'ha mantingut allà, diguem, atrapat a la cadira, no? Però al final, diguem, els 10 minuts finals, doncs, sembla com si l'autor de la pel·lícula, no sé si el guió és el mateix director, sabés com resoldre aquell final, tot l'embolica que s'havia posat, no? I aleshores, és clar, no pot justificar una sèrie de coses, no? Això, aquestes coses que he dit de la veritat, la mentida, tot això, no? I deixa el que ell diu un final obert. Però a mi em sembla que al final Obert ho fa perquè no sap sortir-se de l'embolic en què s'ha posat.
El guió és de Patricio Vega, basat en la novel·la de Diego Paskowski, i Hernán Gottfried és el director. No en coneixem res, Àngel.
No, no conec de res, i el novel·lista tampoc. No sé si la novel·la té el mateix final que la pel·lícula. El que és cert és que, vaja, no sóc l'únic, l'he comentat a molta gent que l'ha vist, i creu que li deixa una insatisfacció de tant, tot el que ha plantejat durant la pel·lícula, li deixa una insatisfacció quan arriba al final.
A veure què hi diuen, doncs, i així la comentem una mica més, entrem una mica més en joc. Els qui escriuen als diaris com a crítics, la Carmen Lobo, el diari La Razón, diu: un thriller psicológico demasiado ambicioso y escaso en un sentido y en otro. Al director le sobraban tesis, teorías, pero le ha faltado aprobar la práctica.
Mira.
El Lluís Bonet Mojica, a La Vanguardia, escrivia: el director encauza el duelo interpretativo de ambos, Darín y Amán, con espléndidos planos secuencia, también una experta dosificación de los gritos de la historia.
Vale, això és una anàlisi més bé tècnica, no conceptual.
S'ha desviat una mica aquí, no sé si als actors de La Vanguardia els interessa més la tècnica.
No, això depèn del crític. A més, La Vanguardia segurament té molt poc espai, tampoc pot desenvolupar tot el que pensa.
Carlos Bellero, El País, s'extén una mica més, diu: me suena poderosamente a El secreto de sus ojos. Sí,
és
Àngel?
Sí, és la pel·lícula que va fer Darín també amb aquest director, que és molt millor que aquesta.
Está bien escrita, hay diálogos brillantes, posee una notable factura visual y dispone de actores y actrices creíbles, pero cuando llega su pretendidamente original desenlace, me quedo con gesto de estupor, diu el Carlos Bollero.
Sí, més o menys el que, la meva opinió.
I una altra, a veure si encara ens dona una mica més de joc, Rodríguez Marchante a l'ABC: aunque el thriller tiene interés y clima, resultan aún más fascinantes los cruces verbales sobre lo legal y lo legítimo, sobre la justicia y la ética.
Sí, és la part més interessant, realment.
Anem a buscar, per tant, aquesta part de la pel·lícula, Àngel.
Sí, no, la pel·lícula és interessant, que passa que al final... Pues mira.
Volia... Cinema d'autor ja? Vols que anem al
cinema d'autor? Sí, no, volia dir una cosa, que parles dels escrits, algú que tu has esmenat en algun altre programa, que s'ha mort, el Roger Ebert, que és el del
Chicago Times.
Es va morir, però quan es va morir tenia, em sembla, 70 anys. És un home de referència, té molts llibres sobre crítica i sobre crítica de pel·lícules, però és que em va sobtar una cosa, que l'home feia 10 anys que no podia parlar i que es tenia que comunicar d'una manera, bueno, amb un aparell, i no podia parlar, i les crítiques, evidentment, no sé si les podia escriure o no. Simplement volia dir això.
Claro.
És a dir, si algú les escrivia per ell...
No, les escrivia ell segur.
Sota
segur.
La seva idea,
sí, segur, evidentment. Sí. Però l'home estava lúcid, perquè jo normalment les llegeixo quan tinc ocasió, no? I aleshores...
Sí, l'havíem comentat,
sí, havíem comentat alguna vegada. Sí, sí.
Doncs una pèrdua en el món de la crítica del cinema. El cinema d'autor, Àngel, arriba com cada dijous, avui, i ho fa amb una pel·lícula de nom El Capital, de director francès.
De Costa Gavras, que és un home nascut a França d'origen grec, que és un director d'aquests mítics des de fa molts anys, que va fer una pel·lícula de Seta, que era sobre el règim dels militars grecs, després se'n va anar a Hollywood, després ha tornat a França, i en aquesta pel·lícula fa una reflexió sobre què representa el poder del capital sobre la societat actual. No és que la pel·lícula sigui una sobre l'obra de Karl Marx, com es pot arribar a pensar, perquè no és això, que òbviament està de fons, no? Però ell fa una reflexió sobre de quina manera el capital s'imposa, doncs, a la lògica, a la raó, de quina manera ens domina les nostres vides, de quina manera, doncs, fa que hi hagi el que està passant en aquest moment. És una pel·lícula de molta actualitat, que està molt ben feta. A més, està feta com una mena de thriller, de suspens, per dir-ho d'alguna manera.
El Capital serà la penúltima projecció, hem de dir, del cicle de cinema d'autor d'aquest segon trimestre. Acabarà la setmana vinent amb I si vivimos todos juntos, de director francès, també, en aquest cas, d'Stéphane Rabelais.
Ja la comentarem la setmana que ve. Però...
La comentem la setmana que ve breument, com fem cada setmana, perquè després començarà, i avui, de fet, Àngel, hi ha la presentació del tercer trimestre del cicle de cinema d'autor, que s'obre amb Amor, ho vam comentar la setmana passada, obra feta a França per l'alemany Haneke, i basarà tot el cicle entorn al cinema europeu. Per veure, Àngel, que tot i la crisi, el cinema europeu n'ha sortit ben parat.
no és que totes les pel·lícules siguin europees, sinó que hi ha una, moltes pel·lícules franceses, sobretot, perquè França, a partir d'aquest cicle, d'aquesta tercera part del cicle, sembla que s'hagi convertit en el centre del millor cinema de, que s'ha fet a Europa. Jo penso que l'any passat va ser així, per això es figuren aquestes pel·lícules. De les maneres, aquesta nit a les 9...
A les 9 de la nit al Cafè Auditori, sí. L'Àngel explicarà tots els detalls d'aquesta... darrera programació ja del curs 2012-2013 del cicle Cinema d'Autor, que arriba, com dèiem, amb 14 pel·lícules, 12 d'elles produïdes a Europa i 11 dirigides per autors europeus. L'Àngel parlarà aquesta nit, Sergio, a les 9 de la nit al Cafè Auditori del cicle Cinema d'Autor, i ja fa temps, a veure si ens recordes l'any, Àngel, vas poder parlar, vas poder entrevistar Sara Montiel, que aquesta setmana ens ha deixat.
Sí, va ser l'any 74, i recordo que, bueno, l'he fet, no sé si 3 o 4 entrevistes al llarg de la meva vida, no? Però aquesta concretament a la que refereixes tu és de l'any 1974, arrel d'un espectacle que es deia Seritíssima, que la feia, no sé si era el Teatre Victòria o un teatre a la Paral·lela, no recordo.
Ara ho escoltarem.
No recordo. Molt bé.
El Sergio ha tingut la possibilitat que arribés a les seves mans al llarg d'aquest matí una cinta de caset i també un parell de fotografies que crec que ja han piulat al Twitter del programa.
Un parell de fotos de fa uns quants anys on hi veiem 54. La Sara Montiel i l'Àngel, amb uns quants anys menys també, et veiem. Estàs igual.
Imagina't.
Estàs igual, home, estàs igual.
Sí, home. Ostres, doncs si veiem l'Àngel vaig a veure-la ràpid.
I un document fantàstic, una cinta de caset, que només agafar-la és curiós, però m'ha fet aquesta nostàlgia. Dius, té una cinta de caset... Ha estat fantàstic, amb una entrevista a la Sara Montiel, que com deia l'Àngel, li fa ell mateix i que tot seguit podem recuperar.
A mi el que em sorprèn de la cinta aquesta és que encara es conservi també el so, perquè es conserva bé, oi?
Nosaltres amb el so el que hem fet ha estat, evidentment, gràcies a la feina del nostre gran tècnic Raúl Orgales, digitalitzar-la i en podrem escoltar un fragment, si més no, extens, això sí, de l'entrevista de l'any 74 de l'Àngel Comas a la Sara Montiel. Àngel, moltes gràcies. La setmana vinent ja tenim pel·lícula, ho hem dit.
Sí.
I també la del cicle Cinema d'Autor, i Si vivimos todos juntos, que si no m'equivoco era una comèdia, per tancar amb humor una mica el cicle.
És una comèdia que fa reflexionar, també.
Àngel Comas, entrevistant Sara Montiel l'any 74. Ara mateix l'escoltem.
Amor. Què és l'amor?
Creo que el amor es muy importante para la vida. El amor es todo. Sin...
Perdón un momento, si grabo porque si no... Sí.
El amor es todo en la vida. Es amar y dar sin recibir nada.
¿El amor platónico?
También puede existir el amor platónico. Puedes tener una gran admiración por una persona y amarle platónicamente.
¿Pasión?
También. Pasión carnal también puede ser. Es distinto al amor, me imagino.
¿Existe en todo caso?
Sí, sí, claro que existe, somos humanos.
¿El flechazo?
También existe el flechazo, eso estoy convencidísima.
¿Y puede influir luego el flechazo en la futura trayectoria, en la futura vida de una persona?
Por completo estoy segura de ello, porque el flechazo muchas personas creemos que no tiene importancia y un flechazo es un flechazo para toda la vida, puede ser.
¿Qué opinas del donjuanismo, del don Juan?
Pues que no está el don Juan, que es menos don Juan que de lo que creemos.
Yo en tus espectáculos te he visto varias veces y he observado que hay algunos que se sienten don Juanes contigo. Y sin embargo tú yo creo que los intuyes y le rechazas, porque he visto precisamente eso, que te dedicas más a la persona que no es el don Juan que al contrario.
Bueno, pero yo creo que un hombre que se haga pasar por don Juan, yo creo que tiene gracia eso.
Pero tú lo rechazas.
No, es que lo rechace. No, me hace gracia.
¿Qué es la amistad para ti?
Una cosa muy importante. Tener buenos amigos es muy difícil, pero si tienes dos o tres, ya te puedes dar con un canto en un diente.
¿El erotismo?
El erotismo pues tiene también su personalidad. El erotismo entra dentro de la vida bastante, está en un plano importante.
¿Y en el cine?
En el cine pues si se necesita una escena de que se tiene que hacer erotismo o se tiene que y por el personaje en sí, demostrar algo, me parece que sí.
Es decir, que consideras que el erotismo, si no es gratuito, tiene que existir. Eso, ¿no? ¿Y qué diferencia hay entre la pornografía y el erotismo?
Bueno, la pornografía a mí no me gusta nada. El erotismo, si lo haces con talento, puede ser una cosa muy bella.
Pasemos ahora a la felicidad. ¿Qué es la felicidad?
Pues la felicidad yo creo que es no pedir mucho. Conformarte y ser feliz con lo que tienes.
¿Éxito es igual a felicidad o no?
¿Perdón?
¿Éxito es igual a felicidad o no?
No. El éxito puede ser felicidad, pero vamos, el éxito es esporádico. El éxito, una vez puedes estar muy bien, tener mucho éxito y hacer otra cosa que a la gente no le guste y no ser éxito. Entonces, no quiere decir con esto que seas muy feliz por ello, pero en fin, son gajes del oficio. Pero la felicidad, yo creo que la felicidad es sentirse, pues no sé, no pedir mucho y tener la cabeza un poco sobre los hombros y tener a tu gente que verdaderamente quieres, pues a tu alrededor, y que no sé, que se luche, que se trabaje y que se viva a gusto con la gente.
¿El tener al público a tu alrededor, en este caso concreto el tuyo, puede ayudar a hacerte más feliz?
Oh, claro, por supuesto, soy muy feliz cuando la gente disfruta viendo un espectáculo mío o me aplaude. Me hace muy feliz porque yo los hago a ellos muy felices, entonces es el doble la felicidad para mí.
¿Tiene algo que ver la suerte con el éxito?
Pues así, la suerte puede ser que un día te llame a la puerta, pero yo creo que suerte es luchar mucho para conseguir algo.
¿Qué es el lujo? ¿Qué representa el lujo para ti?
El lujo no lo sé, porque en realidad soy la persona menos... No soy una mujer demostrativa de lujos y de cosas. Soy más bien tirando a sencilla. Soy muy sencilla, no llevo... particularmente yo, no llevo casi nunca alhajas, no me maquillo apenas, o sea, y me he visto pues normal, o sea... Ahora sí tengo que salir en escena, eso ya es otra cosa, eso ya es un nuevo personaje.
Eso quiere decir que tú en tu vida privada no eres fiel, es decir, fiel en el sentido de que no respetas la imagen popular, ¿es así?
No.
Eres completamente diferente.
Completamente diferente.
María Antonia Abad es diferente a Sara Montiel.
Sí, totalmente.
¿Qué es la belleza? ¿Qué representa la belleza, por ejemplo, para una actriz, para llegar a... ¿O qué ha representado para ti, me refiero?
¿La belleza física o la belleza...
Física, en ese sentido.
Espiritual, la belleza...
Bueno, es igual, podemos hablar de las dos. Podemos decir, primero, ¿qué es la sensibilidad, en ese caso?
Yo creo que una persona sensible y una persona educada y una persona maravillosa, con talento, y sea una persona buena, creo que tiene una belleza incalculable.
¿Es una belleza interior y la belleza exterior?
Hombre, la belleza exterior, pues si tienes una gran personalidad y no eres muy bella, pues la personalidad amaina un poco el que no seas bella físicamente. Pero creo que tampoco tiene importancia, porque si es sobre un artista... Si el artista verdadero tiene talento, pues no necesita ser bella o bello.
¿Qué representa para ti el futuro?
El futuro representa, pues, bueno, seguir viviendo, seguir trabajando en el trabajo que a mí me gusta. Por supuesto, tengo una gran suerte, que estoy en un trabajo que lo adoro desde muy chica.
¿Has pensado que entonces en el futuro naturalmente tiene que haber algún cambio en tu imagen popular?
Tiene que haber un cambio en todos, porque la vida se nace, en la vida se nace y se muere. Y como todo tenemos que morirnos.
¿Y cómo será Sara Montiel dentro de, pongamos, 15 años? ¿Qué interpretará? ¿Qué papeles interpretará?
Pues no lo sé. No tengo la menor idea.
¿Ahora? No lo grabo. Sociedad. ¿Qué es la sociedad?
Bueno, hoy está el mundo un poco revuelto. cierto, sí.
¿Pero qué representa para ti? Es decir, ¿qué opinas de la sociedad que te rodea? ¿Estás de acuerdo?
Yo estoy de acuerdo con algunas cosas, soy muy pacifista, no me gustan las guerras, no me gusta el dinero, no me gusta que se maten por petróleos ni por nada, sino que vivamos tranquilos, que trabajemos y que tengamos paz.
¿Y las reglas que rigen la sociedad, es decir, las normas, la moral, estás de acuerdo o no?
En algunos sitios no, en otros sí.
¿Y en el nuestro?
En el nuestro, francamente, yo estoy muy orgullosa de ser española, de haber vivido muchos años fuera de España y reconocer que en España tenemos todavía la familia. Nos reunimos a comer la familia, que en el extranjero, en muchos países, esto ya no se conoce. Y creo que es una pena, porque la familia tiene que estar siempre unida.
Ahora, de todas maneras, creo que aquí en España también estamos cambiando y me parece que la familia también está perdiendo la preponderancia que tenía.
Pero mucho menos. Gracias a Dios.
Menos que en Estados Unidos, por ejemplo.
Menos, bastante, bastante menos.
Y precisamente quería preguntarte a la familia, se falta que te lo pregunte. ¿Qué opinas del público?
El público es maravilloso. El público es sensacional. Yo, por lo menos, para mí, yo ni en sueños podía imaginarme que yo podía llegar a lo que he llegado.
Esto me lleva a una pregunta que tenía preparada. ¿Cómo recuerdas ahora tu primera etapa? La etapa, podríamos decir, que va desde que empezaste hasta que, podríamos decir, te marchaste a México, ¿no?
Sí, bueno, yo me fui a México muy joven. Me fui en el año 50 con 17 años. Después estuve haciendo allí películas, como aquí en España. Empecé en el año 45, 44, 46. Hice papelitos de colegiala porque yo también he sido niña.
Yo lo sé porque entonces más o menos seguía el cine y luego me acuerdo perfectamente. Y de etapa mexicana me parece que hay algunos nombres importantes, como por ejemplo Agustín Lara.
Sí, con Agustín Lara estuve yo en el teatro en el año 51, pero como decían que no cantaba, porque entonces se gritaba mucho y entonces no tenía yo posibilidades de cantante, sino como actriz. Entonces hice dos películas con él, siempre tenía ganas de cantar canciones de él y él nunca me dejaba, hasta que después de ser Sara Montiel y hacer el último cuplé, me rogó que cantase canciones de él y las he cantado.
¿Y de Pedro Infante?
Pedro Infante tengo un recuerdo muy cariñoso de él. Murió el hombre en un accidente de aviación el día 30 de marzo, lo digo porque es que el día 10 cumplo años, me acordaré siempre, y me dio mucha pena porque fue un gran compañero y una gran persona, y además cantaba muy bien.
¿A quién recuerdas más de tu etapa mexicana? Hiciste 10 películas, me parece, o 9, ¿9?
Hice casi 20.
¿Casi 20?
Sí, yo las hacía por, como aquí las tortillas. O sea,
muchos seriales, me parece.
Sí, bueno, pero es muy bueno trabajar porque tienes mucha experiencia, adquieres mucha experiencia, y además en México fue una etapa muy buena para mí, porque tuve alrededor mío gente muy importante, intelectual, entonces llegaba yo como una cabrita así del monte, y entonces tuve la suerte de conocer a León Felipe, a su mujer Berta, que en paz descanse los dos, estuve viviendo con ellos. Mi madre y yo estuvimos viviendo en la casa con ellos, fui protegida por ellos, y después también don Alfonso Reyes, conocí a Pablo Neruda en casa de don Alfonso Reyes, tuve mucha amistad con la secretaria particular de Gabriela Mistral, o sea, también conocí a Nicolás Guillén, el gran poeta cubano de color, y conocido a pintores muy importantes como Alfaro Siqueiros, mucha gente muy conocida.
Y de allí a Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. 3 películas solo.
Sí, en Estados Unidos hice solamente 3 películas, ya cuando era la decadencia de Hollywood. Sí. Entonces me vine para Europa y entonces hice el último cumple.
No tuviste suerte en Estados Unidos, yo creo, porque te aprovecharon únicamente para hacer papeles de, podemos decir, hispana o india.
No, en realidad no es que no tuviera suerte, es que no llegué tampoco a llegar a tener suerte, porque como hice enseguida el couple y a mí no me interesó Estados Unidos, porque a mí no me interesaba hacer cine en Hollywood, porque ya te digo, era el momento de decadencia y además a mí me tiraba mucho Europa, era muy una mujer, una chica muy intranquila, muy adelantada, vamos.
De todas formas, influyó en tu personalidad actual el hecho de haber vivido en Estados Unidos y haber sabido, yo creo, trabajar con los métodos de Hollywood, porque yo leí unas declaraciones de uno de tus futuros directores, que precisamente Jorge Grau, que hizo Sesame Street, ya sé que salisteis luego mal los dos, pero dijo que unos 7-8 años antes que tú eras de las mujeres que sabía mejor posar delante de unos focos. Es decir, que la experiencia de Hollywood te había servido para algo.
Bueno, no, es que en realidad yo desde chica me ha gustado mucho la pintura. Y yo donde he estudiado, pudiéramos decir estética, o sea, la cosa de composición, de color, de posición de cámara, pues eso, no sé, desde pequeña me ha gustado mucho la pintura. Siempre he estado muy intranquila por conocer pintores y donde he ido, pues me he ido a los museos y he tenido siempre esa intranquilidad mía de artista. Y de ahí me viene el saber bastante de técnica de cine y de fotografía, claro.
Ese es el motivo por el cual querías dirigir una película y fuiste ayudante de dirección de Bardem, me parece.
Sí, he sido también ayudante de mi marido, de Tony Mann, en paz descanse, y cuando sea viejecita, pues a lo mejor haré películas.
Es entonces la imagen de Saramonti dentro de los 15 años que decía. Hablando de Anthony Mann, ¿cómo lo consideras como director de cine?
Bueno, lo considera todo el mundo como uno de los mejores directores del mundo. O sea, no soy yo solo.
No, ¿qué influyó en él, en tu formación como estrella, podemos decir?
No influenció nada, digo nada, porque en realidad tuvimos muy poco, estuvimos 7 años casados, pero no tiene nada que ver la actuación, la mentalidad sajona para la mentalidad latina, que yo soy muy latina.
Sí. Yo leí en cierta parte, ahora que hablamos ya de Anthony Mann, perdona que me refiera a él, pero sí. Él dirigió el CIT y me parece que a ti te gustaba el papel. No sé si entonces estabais casados o no.
Sí, yo estaba casada con él.
Se lo dio Sofía Loni, creo que te gustaba el papel.
No, perdona, yo tengo el telegrama y tengo los contratos que querían que yo hiciese el CIT, no Sofía. Sofía vino cuando yo dije que no al CIT. Yo estaba en Buenos Aires, un éxito increíble y yo no podía venir a España. Estuve todo un año en América.
¿Pero te gusta el personaje de Doña Jimena?
Sí, me gustaría ahora el personaje de Doña Jimena de
¿Anillos para una dama?
De Anillos para una dama, de Antonio Gala. En aquel personaje no me gustaba, ni para mí, ni para Sofía Loren, ni para nadie.
Un personaje puramente comercial, sin profundizar demasiado.
Era un personaje absurdo.
Y si hablamos de la tabla americana, vemos algunos nombres. Por ejemplo, tenemos a Gary Cooper.
Sí, a Gary Cooper.
¿Qué opinas de Gary Cooper?
Uy, tengo un recuerdo muy cariñoso de él.
¿Cómo era?
Era un hombre muy amable, era un hombre muy... Conocía mucho a la gente latina española de España y era un hombre muy inteligente. Y era un actor sensacional.
¿Era?
Era muy tímido. Sí, muy tímido.
Así prácticamente era trasladar a su personaje de la vida normal a las películas, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Era atractivo físicamente?
Sí, era un hombre con unos ojos muy bonitos, azules, muy muy fuertes, pero muy dulce. Un hombre muy dulce. Muy alto, altísimo.
Otro actor importante fue, bueno, actor, cantante, Mario Lanza. Dijo muchas cosas bonitas de ti.
Mario era maravilloso. Mario fue una pena que se muriese tan pronto.
La película no se estrenó aquí, ¿verdad? ¿O sí?
Serenade, sí, creo que se estrenó aquí en España.
Dos mujeres y...
Dos pasiones y un amor.
Sí, algo así, con John Fonten. Otro nombre que me vino a la memoria parece que fue Rod Steiger, que hiciste...
Ah, sí, Rod, un gran actor. Hicimos Yuma juntos. The Run Up the Arrow con la RKO.
Sí.
Con Sam Fuller, de director.
Sam Fuller, ¿y qué opinas de Sam Fuller? Es un nombre que me interesa mucho y últimamente...
he tenido carta hace poco de él. Y estuvo en España el año pasado. Sí, estuvimos cenando juntos y ahora me ha escrito hace muy poco. muy poco tiempo. Ha hecho una película, creo que de mucho éxito,
sí,
en Estados Unidos.
La he leído últimamente en una revista extranjera. Sí. Y no sé si sabes que la próxima semana proyectan Shock Corridor en Televisión Española.
Ah,
que es una, es una de las más importantes.
La de las mejores películas de él. Sí.
Sí. Pues no sé si me queda alguna cosa. Una pregunta que leí en cierta parte, que cuando tenéis que hacer el último cuplete tenía que doblar Conchita Piguer, ¿es verdad?
No, yo no lo sabía, no lo sé, no tengo la menor idea.
Hubiese sido una lástima, ¿no? Porque...
No, es una gran cantante, yo la admiro y la he admirado muchísimo y la admiro mucho, pero no tiene nada que ver conmigo. O sea, Concha es una gran cantante, su estilo, y no tiene, no tenía nada que ver yo con ella. Ahora querían que otra cantante que cantase, porque decían los críticos que yo no cantaba. Claro, a lo mejor han tenido razón, en realidad yo no canto.
Me interpretas la canción, ¿no?
Sí.
Bueno, no sé. es muy personal.
Por lo menos no desentono, que hay otras que desentonan mucho.
Ya sabes que hay muchas imitadoras tuyas.
Sí, bastantes. Sí.
Últimamente hemos visto una película en la cual se te imita.
Eso he leído en una crítica.
Sergio, fantàstica l'entrevista. Fa cosa interrompir, sí, sap greu. Però la penjarem de seguida que puguem. Ja havíem advertit que per temps, per durada d'aquesta entrevista de l'any 74 de l'Àngel Comas, de l'historiador cinematogràfic que ens acompanya aquí cada dijous i amb el qual avui hem analitzat Tesis sobre un homicidio, va fer a Sara Montiel, a l'actriu i cantant que hem perdut aquests darrers dies.
I deia l'Àngel, només he fet 4 o 5 entrevistes a la meva vida, caram tu. Doncs té bona traça, una entrevista fantàstica, i recordem això, aquesta tarda la podreu recuperar a www.cugat.cat i podeu recuperar aquesta entrevista fantàstica i més genuïna impossible, en casset.
Ens hem quedat en aquest moment de l'entrevista quan l'Àngel li ha dit que havien sorgit imitadors de la seva figura i diu... Eso he leído en la crítica, Sara Montiel. La podeu recuperar des de primera hora de la tarda a www.cugat.cat/ràdio, com deia ara el Sergio. Nosaltres havíem d'interrompre aquest moment, per bonic que fos, perquè ens queden 10 minuts i si no, no tindríem temps de concurs del Fabri. Ens hi posem ja després de la publicitat.
El teu dia a dia, a Sant Cugat a fons.